Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a estar tratando acerca de este pasaje que narra una de las parábolas tan conocidas, pero que en esta mañana vamos a titular nuestro tema: ¿con qué clase de terreno te identificas? ¿Qué tipo de tierra eres? Y esto está precisamente mencionado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4 al 15. Esta parábola está narrada no solamente en Lucas, también ustedes lo pueden notar que está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, tres evangelios que nos narran este mismo suceso. Pero yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué clase de terreno te identificas? Indudablemente es de esperar que todo creyente, hijo de Dios, pueda ser el cuarto terreno, la buena tierra. Vamos a hablar de cuatro terrenos que precisamente son los que están especificados y enseñados en esta parábola. Para esto vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Yo les voy a invitar por favor a que oremos y que tú mismo le pidas al Señor: Señor, háblame. Es tu palabra la que vamos a leer, tu palabra la que vamos a comentar, y que Dios nos dé oídos para escuchar su palabra. Gracias, Padre, gracias porque tú estás aquí. Tú eres el Dios eterno, grande y poderoso. Tú no cambias. Y en esta mañana, Señor, nos inclinamos ante ti y rogamos tu bendición. Pedimos, Padre, que sea tu palabra la que oriente y la que guíe nuestras vidas. Rogamos la asistencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener el pasaje abierto. Vamos a ir mencionando los versos que están allí, pero quisiera que mantengan sus Biblias precisamente en este pasaje. Antes de hablar de estos cuatro tipos de tierras, cuatro clases de terrenos, que vienen a ser cuatro corazones, cuatro tipos de personas totalmente diferentes la una de la otra. Permíteme tomar palabras previas. Por ejemplo, ¿qué cosa es una parábola? El Señor utilizó mucho las parábolas para darnos enseñanzas. La parábola es uno de los métodos que se utilizan para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. En este caso, el Señor va a utilizar algo común y corriente para los ciudadanos de aquella época, como es el trabajo del campo, la tarea que hace un sembrador de ir y trabajar la tierra, sembrar la semilla. Pues el Señor va a utilizar esa experiencia para que en base a ese modelo uno pueda encontrar enseñanzas de trascendencia espiritual y sobre todo de trascendencia eterna para nuestra vida. Entonces, él va a usar parábolas. Segundo personaje que aparece, segunda palabra, la palabra sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra la semilla o el que siembra la palabra de Dios. Específicamente, el Evangelio de Marcos lo pone así: el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Entonces quiere decir que sembrador viene a ser toda persona que lleva la semilla. Tú y yo podemos ser sembradores, personas que podemos utilizar diferentes medios, ya sea la predicación, ya sea el evangelismo personal, ya sea el testimonio, cualquier medio que utilicemos en donde llevemos la semilla. ¿Cuál es la semilla? Esto que ustedes ven aquí. Es potencia, es palabra viva, es la palabra eterna de Dios. La palabra, el Evangelio, es dinamita, es poder de Dios. Cuando uno pone esa semilla, tiene la eficacia de operar un cambio. Pero, ahí viene el gran pero, va a depender del terreno, va a depender de la persona, va a depender de ese corazón. Entonces, ahí encontramos pues que el sembrador es el que esparce la palabra de Dios. La otra palabra que aparece es semilla. La semilla viene a ser, como ya lo hemos dicho, la palabra de Dios. Aquí no se trata de mejorar la calidad de la semilla. A veces nosotros nos equivocamos y estamos tratando de mejorar la semilla. La semilla no hay que mejorarla. Hay gente que por querer ser moderna, por querer ser contemporáneo, por ablandar los corazones duros, tratan de distorsionar la verdad tal como es. Entonces, ¿qué hacen? Le bajan un poquito al mensaje. Dicen, no hay que ser tan crudos, no hay que hablar tanto de pecado, no hay que hablar de cruz, no hay que hablar de la muerte, hay que hacer las cosas livianas, fáciles, para que la gente del mundo, para que los duros de corazón se dobleguen y acepten a Cristo. No es así. La semilla no podemos cambiarla, la semilla tenemos que darla tal como es. Si queremos alterar la semilla, básicamente vamos a estar distorsionando la verdad y la esencia del mensaje. Por eso no podemos reemplazarlo en ese sentido. Y luego se hablan de cuatro tipos de tierras, de terrenos. Y estos terrenos vienen a representar lo que es el corazón de la persona. Ahora bien, les adelanto, les hago un resumen. Lo que nosotros queremos compartir en esta mañana, la lección básica de esta parábola, es que la respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de esa persona. Mucho va a depender del corazón de la persona para que esa semilla haga su efecto. Además, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra de manera correcta. Detalle importante. Aquí no depende del sembrador, aquí no depende de la semilla, porque a veces nosotros queremos usar otros medios. No hay que sembrar, hay que hacer cosas diferentes, cosas modernas, que traten de alguna manera usar otros medios que no sea la predicación, que no sea la enseñanza, que no sea el compartir la verdad de Dios. Por eso que se deja de lado al sembrador. Y otros están queriendo cambiar la semilla. Están queriendo poner una semillita así suavecita, artificial, cómoda, que sea de buen gusto. Porque la semilla tal como es puede ofender. Y hay gente que no le gusta que las ofendan, que los llamen pecadores y que le digan que se tienen que arrepentir. Y quieren alterar la semilla. Entonces, aquí vemos que la parábola apunta a que el problema aquí no es del sembrador. El problema no es de la semilla. El problema es del corazón. Y por eso que en esta mañana queremos hablar de estos cuatro tipos de terrenos y que nosotros al final hagamos una reflexión con cuál de ellos nos identificamos. Y vamos a ver uno por uno, cuatro tierras. La primera tiene que ver con ese terreno, como dice allí, que está junto al camino. Jesús habla de aquella gente que oye, pero que esa semilla, esa verdad, queda puesta al ladito, no puede germinar. Podríamos decir que este grupo de personas son aquellos que responden de manera frívola. Jesús lo pone en estas palabras. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo se la comieron. Ahí están las semillitas, caen en un terreno duro y por lo tanto No puede crecer, no puede germinar esa semilla. Es lo que nosotros comúnmente decimos personas de corazón duro. Que cuando tú le das la palabra es como que rebotas. Tú le tiras una semilla, es como que estás tirando a una pared o a un suelo. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿por qué a algunas personas les rebota la palabra de Dios? ¿Por qué les rebota? ¿Sabes por qué les rebota? Por autosuficientes. Hay mucho orgullo. Hay mucho yo, mucho ego, ¿no? Yo por encima de todas las cosas, por lo tanto, toda verdad que me lleve a confiar en otro, a darle mi vida a otro, no es para mí. Por eso que la palabra rebota. A otros les rebota porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Hay gente que está convencida de que el Evangelio es la respuesta, que Cristo es la salvación, que Cristo es el camino. Pero ¿sabes por qué no se rinden y lo aceptan? Porque no les conviene. No es porque no hayan entendido, sino porque saben que entregarle la vida a Cristo implica cambiar, implica obedecer, implica rendirse, implica dejar de hacer lo que uno estaba haciendo. Y por lo tanto, pues, en ese sentido, la gente no está dispuesta a abrir su corazón. A otros les rebota, ¿sabes por qué? Porque tienen mucha autoseguridad. ¿Sabes lo que dicen? Ellos constantemente dicen, oye,
Eso está bonito, esos mensajes de la Biblia están bonitos. ¿Y sabes qué? Sirven para fulano. Eso es bueno para otro. Eso le va a ayudar muy bien. Y qué bueno que hagan esa tarea. Qué bueno que hagan esas, que den esas enseñanzas. Eso le va a ayudar a mucha gente. Pero a mí no. ¿No? ¿No? Está bueno para fulano. A otros, ¿sabes por qué les rebota? Porque son indiferentes. Porque su amor al pecado es tan grande que es impenetrable. Impenetrable de toda verdad. Por eso que cuando tú pones la semilla, se burlan de ti. Te ofenden, te rechazan, te sacan rapidito. No están dispuestos a recibir la palabra. Y Jesús lo explica así. Él dice, los de junto al camino son los que oyen. ¿Pero qué pasó? ¿Quién viene? ¿Quién viene, hermanos? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? ¿Se han dado cuenta? Para que no crean y se salven. La tarea del sembrador al poner la semilla es para que la gente crea y se salve. Pero ¿cuál es la tarea del diablo? Esa semillita te la quita para que no creas y no te salves. Ahora, un detalle interesante aquí. El diablo, muchas veces nosotros pensamos que trabaja en los lugares de mucha maldad, de mucho pecado. Pero ¿sabes dónde trabaja el diablo con más fuerza? Donde se siembra la palabra. Aquí en la iglesia. Es su lugar preferido. Él seguramente ya te está susurrando al oído diciéndote, no le hagas caso. Mejor duerme. Mejor piensa en lo que vas a almorzar ahora. Mejor piensa en lo rico que vas a descansar ahora. Y esa idea de poder abrir el corazón y de poder arrepentirnos no es para ti. Además, la mayoría no hace eso. Y ahí está el diablo trabajando, susurrándonos. Y el lugar preferido donde el diablo trabaja es en la iglesia. Justamente para que la semilla, la palabra de Dios no entre. No entre, no penetre, no haga su obra, no cambie vidas, no transforme, no nos haga nuevas personas. Es lo que en el Nuevo Testamento habla de toda esa gente que es dura de cerviz. Es un terreno tan duro que nunca ha sido arado. Están duros. No hay convicción, no hay arrepentimiento, no hay ganas de evaluarse, no hay contrición, no hay honestidad, no hay nada. No lo han trabajado, está ahí piedra. Entonces tú le pones una semillita y es como que no pusiste nada, ¿no? Y no hay en absoluto el interés de poder mirar a Dios. Ahora, un detalle. Este mensaje que está dando Jesús no es para ateos. Alguno dirá, ah, esos son los ateos. ¿Sabes quiénes son estos? Religiosos. Acuérdense que la gran audiencia de Jesucristo eran los fariseos, eran los escribas, era la élite religiosa de aquella época. Así que no está dirigiéndose a gente que no cree, se está dirigiendo a creyentes. Y vemos ahí pues cómo el diablo está activo susurrándoles para arrebatarles esa semilla. Permítame dar un detalle más. ¿Cómo es que el diablo arrebata la palabra de Dios de un corazón? ¿Cómo trabaja el diablo para quitar esa semillita que se ha sembrado en el corazón de una persona? Permíteme darte 4 o 5 ideas. Primero, el diablo utiliza el engaño. Te miente, porque dice la Biblia que él es mentiroso y padre de mentira. El papá de la mentira. El papá es el que engendra. Y el que engendra es Satanás. Cuando tú mientes, no creas que has sido inspirado por el Espíritu Santo, por algo, por algún acto de benevolencia. El que te inspira, porque eso lo dijo Jesucristo, es el mismo demonio. Porque él es el padre de toda mentira. Y la forma que él utiliza para quitarnos la verdad es con mentiras, con falsedades, con engaño. Otra manera, se transforma como ángel de luz. Hay mucho diablito disfrazado de santo. Hay muchos ministros de justicia que confunden a la gente mediante falsos maestros que vienen en nombre de Cristo. Y ese es el método que muchas veces utiliza el enemigo y que hace que mucha gente se frustre, se decepcione y que no quiera saber nada con el Evangelio. porque los han traumatizado. Les han vendido una serie de ideas, una serie de conceptos, que lo único que ha generado es rechazo, repudio a todo lo que es evangelio. Por eso que tú le dices algo y ¡dum!, te cierran las puertas, ¿no? Te cierran los oídos y te dicen, mira, a mí no me tocas ese tema, a mí no me hables nada de Dios ni nada de Biblia. Yo estoy decepcionado, desilusionado. Lamentablemente esa es la tarea que hace el diablo para arrebatar la palabra de Dios. Otra es que utiliza el temor a lo que puedan pensar los demás. Mucha gente no cree, ¿sabes por qué? Por vergüenza, tiene miedo. Tienen temor de que otros sepan. Por eso que cuando se trata de identificarse como cristiano, tratan de disimularlo. Ahora, muchos de nosotros tenemos la Biblia electrónica, ya no cargamos la Biblia así como la antigua, ¿no? De papel, con tapa. Ahora tenemos los teléfonos, tenemos las tabletas. Pero yo me acuerdo antiguamente cuando uno tenía que andar como creyente, tenía que cargar la Biblia para ir a la iglesia. Y habían algunos que tenían vergüenza y le escondían en papel periódico, ¿no? Para disimular, como diciendo, me voy a leer las noticias. Porque había esa tendencia en algunas personas de no querer identificarse como creyentes. Por eso el diablo va a utilizar el miedo a lo que puedan pensar los demás. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a pensar si saben que eres un evangélico? Aleluya. Porque así nos llaman, ¿no? Fanáticos y etcétera, etcétera. ¿Qué van a pensar de ti? Y por eso muchas veces no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a verdades de Dios. En cuarto lugar, el orgullo, la obstinación, el prejuicio o las diversas concupiscencias son las que utiliza el enemigo para arrebatarnos la palabra. Pero lo último, y esto es importante, ¿sabes qué hace el diablo? Apela al corazón caído. El corazón caído ama los placeres del pecado, porque Satanás sabe que la gente ama más las tinieblas que la luz. La gente le gusta el pecado. A nosotros nos gusta el pecado. Y Satanás va a apelar a eso y va a decir, si tú te haces cristiano, mira todo lo que vas a perder, ¿no? Y eso de repente te va a hacer una vida triste, infeliz. Y por eso que mucha gente dice y se ríe, prefieren burlarse, prefieren reírse, prefieren hacer mofa, abrir su corazón al Señor. Entonces vemos que existe este tipo de terreno, este tipo de corazón, este tipo de conducta, que cuando tú le das la palabra como sembrador, inmediatamente te la rechaza. Vamos al segundo. Segundo es el terreno que está en pedregales. Es como lo que podríamos llamar el que oye superficialmente, superficialmente. El terreno en pedregales, como ustedes pueden ver, hay tierrita. El sembrador no se da cuenta que debajo de esa tierra hay piedras, ¿no? Aparentemente hay mucha tierra y tal vez faltó arar bien, faltó preparar bien el terreno. Se sembró porque se vio tierra y dijo, ah, aquí vamos a sembrar. Pero, ¿qué pasa? Las piedras no dejan que eso germine. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, ¿qué pasó? Se secó. ¿Por qué? Porque no tenía humedad. Este terreno que se menciona aquí, que es haber sembrado sobre piedra, se refiere básicamente, vuelvo a repetir, a que había tierra, hay tierrita, pero abajo están las rocas. Abajo están las piedras, ¿no? Este es el tipo de gente que cree, pero no dura. Llora de la alegría, inclusive cuando acepta a Cristo, pero no dura. Por poquito tiempo. Ese poquito tiempo puede ser un año, dos años, tres años. Jesús lo explica con más detalle así. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra ¿cómo? Con gozo. Pero estos no tienen raíces, superficial, no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan, se secan, desaparecen, ¿no? Parecen receptivos, reciben la palabra con gozo, se entusiasma, creen por algún tiempo. Y es interesante reconocer esto, que están dispuestos a escuchar, pero no echan raíces. Por eso que el apóstol Pablo habla de la importancia de arraigar en la fe. Que tú y yo podamos echar raíz. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, permanezcas. Para que cuando venga la prueba, no te caigas. Para que cuando venga la prueba, puedas mantener tu mirada fija en Jesucristo. Porque todo seguidor de Jesucristo, tarde o temprano, va a ser probado. Las primeras pruebas que pasaron los cristianos en los tiempos iniciales fue la persecución. Ser objeto de amenaza, ser objeto de muerte. Hoy en día tal vez no nos van a matar por ser cristianos. Pero sí vas a ser probado, porque vas a ser burlado, vas a ser apartado, vas a ser separado. Tal vez vas a perder algunos negocios por ser honesto, por ser verdadero. Tal vez vas a perder algunos beneficios, entre comillas, porque has dicho la verdad y todo lo demás. Pero por eso, qué interesante es darnos cuenta que una persona que responde positivamente a la palabra de Dios, cuando viene la prueba, se mantiene. En cambio, el que ha recibido superficialmente, cuando viene la prueba, se va. Por eso que tú vas a ver a mucha gente que está y después no está. Y después los ves andando de la peor forma que tú no te hubieras imaginado. ¿Perdieron su salvación? No, no perdieron su salvación. Nunca conocieron la salvación. La disfrutaron por un momento, gozaron, porque el Evangelio tiene esa eficacia. El Evangelio es poderoso, que cuando uno lo escucha, uno se bendice, uno se alegra. Y eso se alegra a creyentes y a no creyentes, porque tiene esa bendición. Y aquí vemos que hay gente que la recibe, como dice allí, con gozo, pero como no tienen raíces, como no han echado raíz, al poco tiempo desaparece. Por eso que la marca del creyente, Jesús lo dijo así: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo conozco o cómo sé que soy un discípulo verdadero? Porque permanezco. Permanezco. Que me sacaron la lengua, que me ofendieron, ahí sigo. Que me desilusioné, ahí sigo. Que me fallaron algunos, allí sigo. Porque mi lealtad está puesta en Jesucristo, el Creador, el Redentor, y mi confianza está puesta en Él. Y ahí es donde yo debo mantener la mirada, por eso que el autor de Hebreos nos invita, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el Señor lo dice ahí, mis discípulos verdaderos son los que permanecen en mi palabra. El autor de Hebreos dice algo parecido, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así como confiaste al principio, mantén tu confianza hasta el final. En cambio, el que no ha germinado, cualquier cosita lo ofende, cualquier cosita lo hace desaparecer. Y no digo necesariamente de la iglesia, lo hace desaparecer de su comunión con Dios, lo hace desaparecer de su relación con Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Todos estos pasajes hablan de permanencia, de firmeza, que no solamente es un asunto emocional, como dice aquí, que reciben la palabra con gozo, con alegría, hasta lloran de la alegría. Yo me he encontrado, ya tengo algunos añitos viviendo en el Evangelio, con mucha gente que feliz de la vida, ya han llorado con el Evangelio. Y ahora, si les contara en lo que andan. Y creo que es ahí donde nos hace ver entonces que hay un tipo de terreno en donde llega la semilla, crece, pero no echa raíz. Por eso, bien decía el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más claro no puede ser. Y ese es un claro ejemplo de gente que recibió con gozo, pero cuando vino la prueba, se hicieron humo. desaparecieron, abandonaron su fe, abandonaron su comunión con el Señor, abandonaron su lealtad a Jesucristo. Y es ahí donde entonces Jesús enfoca de que ese tipo de terreno realmente no va a desarrollar, ni crecer, ni dar fruto. Vamos al tercero. Ese es el terreno que está entre espinos. Cae la semilla rodeado de mala hierba. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? La mala hierba nunca muere. Y si metemos semilla con mala hierba, ¿qué va a pasar? ¿No? Se va a dañar, va a ser perjudicial. Este es el grupo de personas que cayó entre espinos y que podríamos decir son los que responden secularmente. Jesús lo dice así. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué hicieron? La ahogaron. Los espinos, las ortigas, los cardos, todo eso es perjudicial para el cultivo. Interesante que la palabra espino es la palabra griega acanta. ¿Y saben cuál es esta palabra? Se refiere a los espinos que se utilizaron para preparar la corona que le clavaron a Jesús. Le hicieron una corona de espinos. Pues es ese mismo material. Y en este caso, un terreno lleno de hierbajos representa el corazón que está cautivado y preocupado por los asuntos de este mundo. Representa el corazón de personas que aman a este mundo, que por amor a las cosas del mundo abandonan al Señor, por amor a lo material, por amor a lo pasajero, abandonan las cosas del Señor. Un corazón, como diríamos, secularizado. Se secularizó, se apartó de lo sagrado y de lo divino para amar las cosas del mundo. La explicación que da nuestro Señor Jesucristo es la siguiente. Míralo bien. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero yéndose, son, ¿qué cosa? Ahogados. ¿Qué lo ahoga? Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto, ¿no? Parece que responden bien, pero ¿cuál es el problema? Los afanes de este siglo, los engaños de la riqueza, las codicias, ahogan la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí cómo esta gente, como diría Santiago, de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, por su amor a las cosas secular, por su amor a la cosa del mundo, abandonan la fe, no crecen, no prosperan y queda allí. Pablo lo dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y noten, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Por amor al dinero, algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aclaro, no es malo tener dinero, no es malo tener riqueza. Y gloria a Dios, ojalá, querido hermano, que el Señor te haga rico a ti y me avisas cuando seas rico, ¿no? Por lo menos para ir y comernos un cevichito, ¿no? El problema no es ser rico, el problema no es tener riqueza, sino es el amor a la riqueza. El lugar que la riqueza puede estar teniendo en tu vida, que amas más el regalo, que amas más lo que Dios te pueda dar que a Él. Por eso que aquí se habla del amor al dinero. Y por amor al dinero, por amor a las cosas materiales, mucha gente se extravía y abandona la fe. O como dice Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuál es la amistad con el mundo? ¿Es que quiere decir que yo no puedo estar en el mundo? ¿Quiere decir que yo no puedo gozar del mundo? ¿Quiere decir que yo no puedo gozar de los placeres del mundo? A eso no se refiere. Se está refiriendo básicamente a lo que el mundo representa. ¿Qué representa el mundo? Egoísmo, ese sistema de creencias carnalizado que lleva a alejarnos de Dios, esos conceptos de valores que tienen una conducta totalmente distorsionada. Eso, el sistema como tal, es lo que uno no debe de amar. Pero amar el mundo, intrínsecamente el placer no está mal, intrínsecamente el dinero no está mal. Está mal cuando ocupe el lugar de Dios. Está mal cuando por esa razón yo me voy alejando y me voy distanciando del Creador. Por eso, qué importante es darnos cuenta de que este tipo de gente, este tipo de corazón, este tipo de terreno, lamentablemente por amor a la riqueza, va abandonando su fe. ¿Saben cuál es el ejemplo típico? Del joven rico que vino a buscar a Jesús y que le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Y Jesús, sabiendo quién era el que se había venido, sabía que era un hombre, un joven, con mucho dinero, con mucha fortuna, y que tenía ese problema, amor por lo material, Jesús le da, como se dice, pone el dedo en la llaga, y le dice: anda, vende todo lo que tienes, y sígueme. Y el pasaje bíblico dice que este joven se fue triste, porque amaba las posesiones. No porque tenía dinero, fue condenado. Hay gente que dice: ah, el Señor no quiere que tengamos riqueza. No, aquel problema de este joven fue por su amor a la riqueza. Porque ese era su Dios, ese era su Señor que dominaba su vida. Pues bien, aquí están estos tres tipos de terreno que en pocas palabras, querido hermano, no tienen vida. No tienen salvación. Yo he conocido personas que han florecido, se han bautizado y luego volvieron a una vida mundana. Después el Señor les volvió a tocar su corazón y ellos dicen: yo recién, ahora último, he tomado mi decisión de seguir a Cristo. Lo anterior no cuenta. Como un ejemplo de lo que pasa con este tipo de terrenos, porque hay algunos que piensan de que los primeros terrenos son creyentes así fríos, carnales, a media. Para mí no son creyentes. Porque la misma descripción que hace el Señor, el primer tipo de tierra, la semilla que había, las aves se la comieron. El segundo tipo de tierra se secó. El tercero se ahogó. Ahí no hay vida. Todo eso es mortandad, todo esto es muerte, separación. Vida viene ahora. Con el cuarto terreno, que es la buena tierra, es lo que podríamos llamar el oyente fructífero. Jesús lo pone así. La otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando da la explicación dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dos frases, dos palabras que quisiera sacar de aquí. Este terreno se nota indudablemente que ha sido trabajado, que ha sido arado, ha sido preparado, que cuando llega la semilla empieza a germinar y empieza a crecer y empieza a dar fruto. Pero uno de los detalles que nosotros podemos ver aquí, que retienen, dice, la palabra oída y dan fruto en perseverancia. La señal de la fe auténtica, ¿sabes cuál es, hermano? Perseverancia. El creyente genuino persevera. No se retira a la primera. No abandona por A, por B o por C. Si lo más grande, lo más hermoso, lo más glorioso es Jesucristo, el Rey de vida, pues vale la pena darnos todo por Él. Por lo tanto, la característica del seguidor de Cristo es que va a perseverar. Jesucristo mismo lo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Ese es el primer término que vale la pena remarcar y que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? El punto de poder saber de que el Señor, como señal de que hemos germinado y que estamos en esa vida nueva y empezando, qué importante es el tema de la perseverancia. Lo segundo, fruto. Dice que este buen terreno va a dar fruto. La pregunta es: ¿qué fruto? ¿Cuáles son esos frutos? Porque una muestra de que estamos creciendo en el Señor es que tienen que empezar a dar fruto.
Y cuando pensamos en fruto, permíteme dar dos o tres comentarios. Primero, fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que da fruto va a mostrar eso. Pero si uno vive lleno de odio, de venganza, de resentimientos, de amarguras, y no está dando este fruto, que es el fruto del Espíritu, entonces habría que cuestionarse si verdaderamente la buena semilla ha llegado a su corazón y ha germinado en una vida nueva. Por eso, allí está el fruto. El fruto es cambio de carácter, no de personalidad, de carácter. Dejar lo malo, arrepentirse. Uno tiene que empezar a dar ese tipo de fruto. No es que así como soy, así me voy a morir y así soy. Quiéranme tal como soy, ¿no? Como dice la canción. Ámenme como soy. No, arrepiéntete. Ese es el mensaje con el que Jesucristo comenzó. Arrepentíos. Nosotros muchas veces nos conformamos con la palabra invita a Cristo a tu corazón. Suena bonito. Invita. ¿No? Ah, ya lo invité. Mucha gente se queda con eso. Ya lo invité. Pero la pregunta es, ¿pero te has arrepentido? Porque cuando uno se arrepiente, ahí llega Cristo. Por algo es Jesús, cuando comienza su ministerio público, las primeras palabras que Él dice es, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Y una persona que está dando fruto es una persona que se está arrepintiendo. No una vez, sino varias veces, para dar muestra de este carácter que nos menciona en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz y todo lo que hemos mencionado. Dar fruto abarca frutos de justicia, fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dar fruto, ¿saben qué cosa es, hermano? Es el anhelo y el deseo de alabar a Dios. Una persona que da fruto no está aquí por cumplir, no está aquí porque es domingo y no hay otra cosa que hacer. Una persona que está dando fruto está aquí porque anhela adorar a Dios. Anhela darle a Dios la honra y la gloria que Él se merece. Lo disfruta. No es un castigo, no es algo que hay que hacerlo por religiosidad. Cuando uno está dando fruto, eso lo anhela. Eso lo quiere. Y por eso que cuando se va a otro país, lo primero que busca es una iglesia. Un lugar donde adorar a Dios. Porque esa es parte de la vida fructífera de alguien que adora a Dios. Pablo también habla que fruto es las vidas convertidas, los nuevos creyentes. Él habló de personas a las cuales él había llevado a Cristo como fruto de su ministerio. Entonces, querido hermano, qué importante es darnos cuenta que si a nuestro corazón ha llegado la semilla, primero, perseverar. Y segundo, tenemos que dar fruto. Y el fruto no puede ser poquito. Tiene que ser en abundancia. No todos vamos a fructificar de la misma manera. Hay algunos que fructifican 30, 50, 100, como dice el relato. Unos fructifican más que otros. La diferencia no es el problema. El asunto es que todos tenemos que fructificar. Y tiene que ser notorio, tiene que ser evidente, tiene que ser obvio. No hay tal cosa que yo doy fruto y que está guardado en lo profundo de mi corazón. Y está tan guardado que nadie se da cuenta, ¿no? Está ahí, escondidito. No, el fruto tiene que notarse, el fruto tiene que abundar, el fruto tiene que evidenciarse. Y tiene que dar muestras que verdaderamente está esa obra trabajando en nuestro corazón. Termino, hermanos, como conclusión. La palabra conclusión le gusta mucho de ustedes. ¿Y por qué les gusta? Porque estoy diciéndoles ya voy a acabar, ¿no? Lo primero que podemos decir es que es deber de cada persona tener un corazón preparado, listo para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Nosotros, queridos hermanos, siempre tenemos que estar diciéndole, Señor, prepara mi corazón, dispón mi corazón, no me hagas duro, ni insensible, ni indiferente a tus verdades, prepara mi corazón. Por más sencilla o por más profunda que sea tal verdad, prepárame. Dame disposición para recibir esa palabra tuya. Otra enseñanza que nosotros debemos de sacar, cuando sembramos el Evangelio o enseñemos la palabra de Dios a nuestros vecinos y seres queridos, los resultados siempre varían de acuerdo con la condición de los corazones de nuestros oyentes. Nuestra tarea, y creo que esta parábola nos las enseña, es que también tenemos que pensar en que debemos de ser sembradores. No solamente pensar en mi corazón, que ya recibió la semilla, sino también la tarea que me corresponde de sembrar. Y en el momento de sembrar, qué importante es recordar que todo va a depender del corazón que encontremos. No todos van a responder igual. Nos vamos a encontrar con terrenos duros, con terrenos poco profundos y con terrenos donde hay mucha mala hierba. Pero también va a haber una tierra que tú le dices apenas una verdad, ¡shum!, se la comen, ¿no? Y le sueltas otra y ¡shum!, se la comen, ¿no? Y están hambrientos por recibir palabra viva, palabra de verdad. Por eso que nuestra tercera condición o conclusión es: el éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. Algunas de las semillas que dispersamos van a caer en un terreno duro, en un terreno poco profundo o en algunos con mucho espino, con mucha mala hierba. Eso va a pasar, ¿no? Y ustedes mismos lo van a sentir, que apenas sueltan una cosa y ¡boom!, como que han insultado. Hay gente como que sienten que hasta le has mentado la madre, ¿no? Están tan heridos, tan afectados, que ya no les puedes ni mencionar un texto bíblico, porque se sienten atacados. Por último, pero no hay nada malo con la semilla, eso es importante. El problema no está en la semilla. Si usted es fiel a la tarea, algunas de las semillas que esparza encontrará buena tierra. Y el resultado, ¿sabes qué va a ser? Abundante fruto. Lo importante, hermano, así como tenemos que dar gracias a Dios si nuestro corazón está preparado para recibir la buena semilla, también recordar que somos llamados a sembrar, a dar la semilla, a ponerla por ahí. Y por ahí, quién sabe, que encuentras un terreno, un buen terreno, que cuando tú le pones la semilla, tú mismo te sorprendes cómo esa semillita que dejaste creció. Y gloria a Dios si eso pasa, y debe seguir pasando. Pero lo importante, querido hermano, es que todos somos llamados, primero, a perseverar, segundo, a dar fruto, y que ese fruto sea en abundancia. Que no solamente eso pueda ocurrir en nuestra vida, sino también nos demos con la preocupación de ser sembradores, que debemos ser personas que siembran la palabra de Dios.